zurück bleiben, bitte.
El posicionamiento de la Berlinale como festival por ser el festival que mayor público atrae a todas las proyecciones. O sea, yo diría que casi el 100% de las entradas que salen a la venta se venden y es un festival en el cual la ciudad de Berlín está totalmente dedicada.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo, al siguiente de Berliners. Pues aquí estamos en la oficina en una tarde gris, ¿verdad, María?
Sí, muy gris, la verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo tengo, bueno, una relación bastante mala con este invierno, no lo estoy llevando muy bien, pero hoy estoy contento porque traemos un episodio. Yo no, creo que no lo he comentado aquí contigo, que yo he sido muy cinéfilo. ¿Tú sabías esto? Que yo era muy cinéfilo.
Tú eres muchas cosas, ¿no? No lo sabía.
Y hoy vamos a hablar de la Berlinale, que empieza muy prontito, el 13 de febrero hasta el 23. Además es una edición pues redonda, número 75, y hemos traído a dos invitadas muy especiales. ¿Tú eres cinéfila, María?
No lo que me gustaría, no. La verdad es que tengo un problema con los libros y con el cine. Me gusta, pero se me olvidan los autores, los productores, los directores. Se me olvidan muchas cosas, incluso los títulos. Yo tengo mucha memoria óptica, pero no tengo otro tipo de memoria. Entonces, es el problema que tengo con el cine y con los libros.
Bueno, pues vamos a ayudarte, porque han venido dos amigas de la Berlinale, precisamente, y nos van a contar un poquito lo que puedan sobre esta próxima edición. Y son Admetia, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien. Pasando una tarde de enero fabulosa con vosotros.
Muchas gracias por estar aquí. Y hola, Julieta Zaranquín, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, pero yo a esto le digo noche. Para mí esto ya no es la tarde.
Tienes razón. Pasa que aquí la tarde, claro, ya empieza como a las 3, ¿no? O 3, 4. Aquí siempre estamos con el problema del sol. Esto no tiene ningún remedio.
La vitamina D.
La vitamina D, las pastillitas, ¿no?
Gotas.
Gotas. Bueno, todavía no lo pruebo, no lo controlo esto.
Yo estoy tomando una cerveza que te digo que casi como vitamina D.
Nos está levantando porque estamos ahí con cervezas a la berlinesa a pesar del frío y de la oscuridad. O sea que fantástico. Bueno, os quería preguntar para empezar un poco cuál es vuestro trabajo ahora que estamos a las puertas de la Berlinale. ¿A qué os dedicáis vosotras dentro del festival? ¿Quieres empezar tú, Julieta?
Bueno, yo trabajo en el Co-Production Market. Berlinale Co-Production Market se llama. Es una sección dentro de la Berlinale, dentro de del área de industria, podríamos decir. El corazón de lo que se trata en realidad es de juntar proyectos de películas que están buscando coproductores, financiamiento, con potenciales socios. Ese es como el núcleo. Entonces, por un lado, recibimos proyectos de películas de todo el mundo a fines del verano. Seleccionamos de esos 500 películas que llegan, proyectos de películas que llegan, 35 proyectos, y esos proyectos y invitamos por el otro lado a potenciales coproductores y gente de la industria, y organizamos estas reuniones uno a uno entre los proyectos y los potenciales coproductores. Y esto es para proyectos de películas, de largos de películas, para series y también libros cuyos derechos están todavía libres, a la venta. Gracias. Tengo algunos, o sea, hay que decir, la verdad sea dicha, estamos en la fase alta de preparación. Entonces son días de 9, 10 horas de trabajo sin pausa y a la noche, no a la tarde, gris de Berlín, yo ya no puedo hablar claro. Entonces va a haber estas cosas, va a pasar.
Eso es humano, nos pasa a todos.
No te preocupes, naturalidad absoluta y no hay ningún problema. Pues esto es interesante, a mí me parece interesante porque, claro, creo que la mayoría de los oyentes, yo mismo, tenemos la idea de un festival de cine. Ahora vamos a hablar de Festival de Berlín en concreto, pues al lado de otros festivales internacionales importantes. Tenemos la idea del festival como los días que se proyecta la película, los días que se da el premio, en este caso el Oso de Oro, todo esto, y chao. Y lo que tú estás hablando es justamente como toda una labor que prácticamente es más importante, pues la labor durante todo el año, por lo que estás diciendo, ¿no? Más bien como la producción de películas, los links, que en realidad lo que sale en la prensa, vamos a decir, ¿no? Que son los estrenos, simplemente.
Totalmente. Por eso decía que estamos como en la sección de industria, quiero decir. Es como un poco, parece el detrás de escena, pero tiene que ver con el área de los profesionales del cine. Entonces, los proyectos que se presentan y consiguen realmente socios durante el Co-Production Market, después vuelven como películas durante el festival.
Por ejemplo, Alcarrás.
Por ejemplo, Alcarrás. Sí, exactamente.
Que pasó por el Co-Production Market y bueno, pasó por otras iniciativas de industria de la Berlinale, ¿no? Porque ya he hablado del Co-Production Market, además está el mercado, el European Film Market, además está el Berlinale Talents y además está el World Cinema Fund, que es donde yo trabajo.
Y tú, Isona, entonces, ¿cuál es tu tarea o cuál es tu labor?
Pues yo trabajo en otra de las iniciativas de industria de la Berlinale, que es el Berlinale World Cinema Fund. Y en mi caso, el World Cinema Fund es un fondo de ayuda. Lo que ofrecemos a los proyectos que apoyamos es apoyo financiero para la producción, postproducción y distribución. Y nuestro foco es un foco geográfico y territorial. Apoyamos películas de América Latina y del Caribe, de África, de Medio Oriente, del Cáucaso, de Asia Central y del Sudeste Asiático. Lo cual es una posición realmente muy, un observatorio muy privilegiado para observar cuáles son las tendencias cinematográficas, no solo a nivel cinematográfico, sino también a nivel geopolítico, ¿no? Cómo se mueve, cuáles son los temas. Y bueno, y por otro lado, las películas que apoyamos a veces también se presentan en diferentes secciones de la Berlinale, pero no en ese momento. Es por eso que yo a veces describo mi trabajo o parte de mi trabajo como yo no veo películas, sino yo leo películas.
O sea, que estás leyendo los guiones, digamos, las películas en su estadio más primerizo, vamos a decir.
Exacto. O sea, leo guiones, pero también leo conceptos artísticos, interpreto planes de financiación y evaluamos también cuál es su viabilidad. Y también es un proceso selectivo, pero muy interesante. Y todo este aprendizaje también lo llevamos a otro tipo de proyectos que realizamos a lo largo del año. Pero este trabajo que hacemos es algo que no se ve tanto o no es tan obvio durante el festival.
Claro, ni tan glamuroso, ni tiene tanto que ver con lo que sale en la prensa o con lo que vemos los espectadores, ¿no?
Quiere decir que Pepe, que el año pasado la película Pepe, que el año pasado la rompió en el festival, es una película apoyada por World Cinema Fund. Y me parece que tiene visibilidad de alguna forma.
Sí, las películas que nosotros apoyamos luego suelen tener una circulación por festivales a nivel mundial de alto nivel. Ahora has puesto el ejemplo de Pepe, que además es una producción dominicana, Namibia, ¿no? Nosotros también lo que hacemos es favorecer coproducciones entre países con menos capacidad de producción. Es parte de nuestra tarea. Y intentar, bueno, uno de nuestros lemas es el tema de la descolonización del cine, es decir, que no solamente las películas, sino las estructuras que financian las películas también se tratan también desde el tema de la descolonización.
Qué interesante todo esto. Ahora que dices esto, Isona, esta especie de particularidad a la que os dedicáis, ¿vosotras qué rasgo de identidad le daríais a la Berlinale en referencia a los otros 3 o 4 festivales internacionales más importantes? Tenemos Cannes, tenemos Venecia, tenemos San Sebastián, Locarno, si queremos también, y cada uno de estos festivales tiene como una identidad. ¿Vosotras por qué creéis que se define la Berlinale? Si es que hay algo que la distinga, no lo sé.
Bueno, no lo decimos nosotras, sino que es un poco el posicionamiento de la Berlinale como festival y destaca frente a estos que acabas de mencionar por ser el festival que mayor público atrae a todas las proyecciones. O sea, yo diría que casi el 100% de las entradas que salen a la venta se venden y es un festival en el cual la ciudad de Berlín está totalmente dedicada, es decir, las entradas se agotan. Y esto claramente no sucede con estos otros festivales que has mencionado, que tienen otro tipo de rasgos que los hace sobresalir frente a los demás, pero no es el público.
Eso en cuanto al público, como dices, que asiste o esas proyecciones que quizás son más abiertas, ¿no? Lo que entiendo que dices, porque quizás nunca he estado, pero en Venecia o en Cannes quizás es una cosa un poco más elitista, más concreta, solo para los estrenos. Pero en cuanto, por ejemplo, a la selección de películas, a las directoras, a los directores que se seleccionan, ¿hay un statement especial o es siempre lo que el jurado considera la calidad de la película? ¿O sí que hay como algo que tenga que cumplir unos requisitos en cuanto a temas o en cuanto a estética? No lo sé.
En realidad no es el jurado, sino el comité de selección.
Exacto, este perdón, caso. Sí.
El comité de selección va cambiando. Esta edición tenemos una nueva directora en la Berlinale, Trisha Turtle. En este momento no están anunciados oficialmente las películas de las distintas secciones. La conferencia de prensa es el martes 21.
Uh-huh. Perdona, Julieta, ¿de ninguna de las secciones o solamente...?
Hay algunas películas que ya se anunciaron. Sí. En algunas secciones se anunciaron algunas películas, pero el programa completo va a ser anunciado el martes 21 de enero.
Uh-huh. Claro, porque hay que decir que estamos grabando esto hoy a 14 o 15, ¿qué día soy, María? Que
hoy
yo estoy perdido.
Hoy es día 15.
Es día 15 y todavía no ha salido, ¿no? Y va a salir después, entonces, ¿vale?
Sí, entonces, de alguna forma hay que esperar. A ver, el comité de selección cambió desde los últimos 4 años hasta este y hay que ver hacia dónde va. En las secciones pasadas, el director artístico era Carlos Chatrian, que venía de Locarno, de ser el director en Locarno, y tenía una visión específica de alguna forma de cuál era su idea, de cuáles eran las películas que quería mostrar y en qué secciones se creó una nueva sección en ese momento. Ahora hay una nueva directora, un nuevo comité de selección. La nueva directora también es directora artística. Entonces habrá que esperar al martes que viene para saber para dónde va.
Porque vosotras no nos vais a adelantar nada, claro, veo, ¿no?
De ninguna manera, ni con cerveza.
Pero quizá podemos hacer un recordatorio de cuáles son las secciones que hay, porque yo creo que también para el público, para los espectadores de la Berlinale, sobre todo la primera vez, es difícil navegar, ¿no?
Por favor.
En todo esto. Entonces, bueno, empezamos con la sección que tiene más visibilidad, que es la competencia internacional. Es una selección de películas que se estrenan mundialmente por primera vez y son las que realmente compiten para los osos o para el oso de oro más los osos de plata.
De plata.
Hay algunas películas que también concursan para los osos, pero es esto. Luego está la sección de Panorama, está la sección de Generation, que es para públicos más jóvenes, aunque como público adulto digo que siempre tienen una selección muy delicatessen de películas también con protagonistas jóvenes, y además está el hasta 14 años y de más de 14 años. De hecho, mis hijas han ido desde que tenían 3 años a proyecciones de la Berlinale y es un gran aprendizaje. Además, igual mencionar que tienen una forma, sobre todo para los más pequeños, como no pueden entender o no pueden leer los subtítulos, es súper interesante que hay siempre una persona que en voz en off va contando la película y al final entras como en un mantra. O sea, es una experiencia que realmente para los visitantes de la Berlinale, si tienen la oportunidad de ir a ver una película de Generation, la recomendamos mucho.
Generation también tiene programas de cortos que también están muy buenos.
Claro. Bueno, esto encaja también con la sección de cortometrajes, shorts. Luego tenemos Forum Expanded, tenemos la retrospectiva, que la retrospectiva sí que está anunciada. Y este año hay una nueva sección que ha creado la nueva directora que se llama Perspectives, que es para óperas prima.
También está Berlinale Specials.
Y los Berlinale Specials. O sea que también hay que navegar por todo esto. Y de hecho, cuando uno tiene el catálogo de las películas en la mano, que precisamente se van a poner a disposición del público a partir del día 21, se puede ver qué películas están programadas en cada sección.
Del 13 al 23 de febrero. Y esto que decía Isona, María, para que hables un poco, que estás aquí escuchando muy atenta, pero tú también tienes siempre cosas que decir. Todas estas proyecciones que se hacen, tú has dicho que, me has dicho antes fuera de micros, que todos los años 2-3 películas ves. Yo también suelo ir, siempre intento buscar, aunque no es fácil, ahora hablaremos de eso, encontrarlas o poder dar con las entradas por esto de que hay que comprarlas con antelación. Pero tú no sientes que el ambiente de la ciudad, también por un poco la fecha, ¿no? Finales de febrero, estamos ya todos como un poco hartos del invierno y es como Berlinale y ya es como el punto, ¿no? Como de inflexión, que ya empieza a venir la primavera y es como una fecha especial. ¿Tú sí sientes esto que dice Isona de que la ciudad o qué ambiente sientes tú en la ciudad también con respecto a las visitas? ¿Viene mucha gente a la Berlinale? ¿No viene tanta?
Es decir, público que viene a visitar la ciudad, es cierto que la Berlinale no se nota. Viene público específico para disfrutar de la Berlinale. Eso sí que lo notamos. No es una semana en que vamos a tener más gente en los tours, pero sí tenemos más peticiones de grupos que están relacionados con la producción de una película. Eso sí ha pasado en toda la historia de Kultur Berlin. El tema de que comentas tú, ¿no? De que estamos en una época muy triste o muy oscura, para mí sí que Berlinale es el toque de luz en ese invierno y una muy buena excusa para darse la oportunidad de conocer películas que tú igual ni verías en tu vida real, ¿no? Para mí es una oportunidad muy buena, igual que lo ha sido la música aquí en Berlín, pero Berlinale es para mí, bueno, no voy a conseguir las entradas que igual yo quiero para la película específica, pero si encuentro en ese horario y en ese lugar donde quiero ir una peli igual producida en algún país latinoamericano, incluso español, pues oye, vaya a mirar esa película, me voy a dar ese gusto. Y te sorprendes, ¿no? Lo que tú puedes llegar a descubrir, luego ves el panel o la mesa redonda con actores, con directores que te cuentan la perspectiva propia de la película o el por qué se ha hecho, la verdad que te da un bagaje que te sorprendes a ti misma, ¿no? Entonces yo creo que si uno está en la ciudad de Berlín, sea viviendo o sea porque la está visitando, yo creo que no es ir al cine, es experimentar algo mucho más que una película o ir al cine, ¿no? Y aparte no es solamente, es decir, tú antes has comentado que has ido a muchos cines a ver Berlinale. Yo he estado en teatros, sí, la verdad que era el Theaterpalast de la Berlinale, o he estado en el Friedrichstadtpalast y todos ellos tienen megapantallas, ¿no? Entonces es una experiencia muy única.
A mí me ha resultado siempre muy difícil conseguir entradas, como dices tú, de las pelis que quiero.
Muy importante decir que las entradas solo se venden online.
Exacto.
O sea, sí, hay que ponerse las pilas el día que se ponen en venta, estar ahí refrescando el website todo el tiempo. Es difícil conseguir entradas, especialmente para las entradas, para las películas más
esperadas, de los directores más, claro,
con los actores más conocidos. Eso es lo más difícil. Pero a mí me pareció muy bien lo que dijo Isona. Generation tiene siempre perlitas, o sea, tiene una muy buena programación y también se agotan las entradas, pues se agotan en todas las secciones. Pero está bueno por ahí salir del programa general, de la competencia general, y empezar a buscar en las cosas alternativas, a ver qué hay.
Dime, Isona.
No, porque ahora estaba pensando en lo que María había dicho y ha descrito a la perfección cuál es la experiencia Berlinale, es decir, conseguir la entrada que tú puedas, que caiga en las manos,
la que
y
sea.
dejarte sorprender, porque te va a abrir la mente, te va a abrir un montón de puertas. Y ahora, justo que estabas contando lo del online, yo recuerdo mis primeras Berlinales, que incluso todavía no trabajaba en la Berlinale, aunque hace muchos años que estoy, y era el ponerse el despertador a las 4 de la mañana e irse a hacer cola o a Potsdamer Platz o irse a hacer cola al Kino Internacional para ver lo que conseguías, y veías como la película que tú te habías marcado en tu catálogo ponía sold out, y entonces tú tenías que tomar la iniciativa de decir, bueno, me llevo lo que hay y ya veremos, y de descubrir perlas maravillosas.
Sí, eso pasa, qué interesante, eso está muy bien.
¿Tú cómo sacas las entradas? ¿Cuándo has ido?
Yo las entradas las saco online, pero esto que ha dicho justamente Julieta, ¿es online solamente este año? Siempre ha sido online, pero es verdad que en algunos cines de repente también se podía comprar en taquilla, algunas o no.
Sí, antes sí. Este año, por lo menos el año pasado, ese era un tema, el tema de que solo eran online, era lo que había entendido yo. Mm-hmm. No sé si vos sabes algo, Iso, si se pueden comprar también en persona. Por lo que yo tengo entendido, las entradas solo se consiguen online, pero me puedo equivocar.
No, se agotan rápido.
www.berlinale.de
Todo funciona online hoy en día. Es decir, tú tienes el teléfono móvil, puedes hacerlo online. ¿Dónde está el problema?
Pero en la puerta de los cines todavía te encuentras a gente que busca entradas, ¿no? Y esto también tiene un toque así nostálgico.
La reventa, ¿no?
Exacto, con carteles de tienes entradas para esta película.
No, el tema es ese que decía, lo que decía Isona, que te tienes que levantar temprano. A veces ya cuando le estás dando, que imagínate que salen a las 9 de la mañana, y ya cuando le das, ya está todo sold out, porque hay muchísimas personas que lo compran. Entonces, y yo también, como soy medio cinéfilo, suelo ir a películas que me interesan mucho, y entonces si no están esas, pues a lo mejor igual me tengo que abrir la mente, como dice Isona, y meterme en otras experiencias, en otras
Claro,
en otras
pero
personas.
Eso es lo interesante, creo yo.
O
¿no?
buscar películas. Hay una iniciativa dentro de la Berlinale que se llama el Kids Kino, es decir, que llevan las películas a cines fuera del centro de la ciudad. O sea, te dejo este tip para que busques a lo mejor en Klein Magno o que busques en Friedrichshain o busques en Bedding para ir a ver la película.
Pero entonces la pantalla no es gigantesca, ¿no?
No, pero son cines que también tienen su solera histórica.
Y son estrenos que si no, no vas a poder ver. O sea, que está muy bien.
Yo estoy con vos, María.
¿A ti te gusta la experiencia del ambiente?
Al Zoopalast.
¡Obvio!
Bueno, y entonces vosotras no nos podéis decir nada de la, por ejemplo, de las películas que va a haber en sección oficial. Esto vosotras no tenéis ni idea, no estáis en eso. Claro, vosotras, por lo que he entendido, os encargáis más a promover, promocionar, producir películas que luego quizás de últimas son seleccionadas para el festival, pero no estáis en el comité ni tenéis ni idea de que va a estar no sé qué cineasta o no sé qué actor. O si sabéis algo y no nos queréis contar.
Y si sabemos algo no lo podemos contar, pero no es nuestro, tampoco es el área en la que...
Claro, no es vuestra área.
Sabemos
no es vuestra.
De cosas también.
Vale, y aunque no podáis decir nombres y tal, o sea, es la 75 edición. Entonces,
¿Habrá sorpresas?
¿Hay sorpresas? ¿Hay alguna cosa especial con respecto a otras ediciones? ¿O se mantiene un poco la misma? Aparte de la nueva curadora que nos habéis contado, esta es la principal novedad, ¿no?
Claro, tenemos una nueva dirección con un cambio de rumbo también. Entonces, esto es la novedad. Con la gente con la que he estado hablando, que van a ir a la inauguración, todos están muy interesados en ver su punto de vista. Sin embargo, bueno, su trayectoria, ella había dirigido el Festival de Cine de Londres, el BFI, durante varios años y tiene una reputación que la precede. Pero a nivel de títulos, la verdad es que es incógnita hasta el último momento. Y en el momento en que se revela la incógnita en la conferencia de prensa, ya la pregunta que hacen todos los periodistas es ¿y quién viene?
Los actores.
Exacto.
Claro, porque...
Claro, o sea, la alfombra roja se desvela.
Yo he visto, a lo mejor me lo he inventado o no, porque yo me he metido a ver la página web de la Berlinale, que le dan un premio a Tilda Swinton o no le dan un premio a Tilda Swinton.
Le dan un premio de trayectoria y van a mostrar algunas películas de ella, pero no podemos decir cuáles.
Bueno.
Pero nos preguntaron a los que trabajábamos cuáles preferíamos a mano alzada.
Ah, sí. qué bueno.
Sí, no Muy sé bien. Si la van a elegir igual a la que elegimos nosotros, pero bueno.
Bueno, pero ya, entonces ya tenemos a la primera estrella, eso sí que ya está confirmado, que Tilda Swinton está, vendrá en su limusín, vendrá a la alfombra roja, se bajará, ¿no? Esto seguro.
Seguro.
Ella viene, ella ama la Berlinale además.
Muy bien, muy bien.
Y el presidente del jurado también está, Todd Haynes.
Esto lo vi también. Sí que es un director estadounidense, ¿cierto?
Sí.
Sí. ¿Vas a decir algo? Okay.
Sí, yo tengo una pregunta poco romántica en realidad.
Vale.
Si se trata de tema de presupuesto. Se ha anunciado el corte de 3.000 millones de euros de cortes en cultura por parte del gobierno berlinés. ¿Cómo se lo come esto la Berlinale? Porque si no me equivoco ha sido 1 millón o más, lo que seguramente más. De lo que no va a disponer el festival, seguramente el año que viene.
Ouch, o sea, esto sí fue algo muy doloroso de entrada. Este año yo creo que no se va a notar tanto. De cara al año que viene, probablemente sí. Sin embargo, hay que matizar que nosotras trabajamos en secciones que no son directamente, o sea, nos financiamos de una manera autónoma al festival. Uh-huh. Es decir, que los recursos que financian las iniciativas de industria de la Berlinale no son las mismas que financian el festival.
Uh-huh.
Entonces, parte también de nuestro trabajo es la búsqueda de recursos que sostienen estas iniciativas que no dependen necesariamente del Ministerio de Cultura. Sin embargo, la coyuntura general de recortes, y no solamente en cultura, por supuesto que nos afecta a todos.
Claro.
Y bueno, no sé si esto es una cuestión más personal, no tanto como trabajadoras de la Berlinale, sino un poco cuál es vuestra perspectiva del festival, porque claro, el festival cumple 75 años, esto significa que se inaugura en el año 50, que es justamente el momento en el cual, digamos, que se crean, ¿no?, las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Entonces, el festival habrá pasado por muchísimas etapas hasta convertirse, pues eso, en uno de los 4 festivales internacionales de cine más importantes, donde los y las cineastas más importantes presentan sus películas. Es uno de los, sí, de los top. ¿Habéis sentido vosotras una evolución? No sé si controláis mucho esto, si no, no contestéis. En la trayectoria del festival, no lo sé, los temas que toca ahora temas más sociales o antes tocaba temas políticos, o no hay una línea y siempre es una cuestión artística. ¿Cómo lo ves tú, Julieta?
Pienso que es una pregunta difícil de contestar si no es de una forma totalmente personal. Uh-huh. O sea, es en estos momentos, en estos tiempos, en este mundo en el que estamos, con todo lo imprevisible y tremendo que está pasando, es inevitable. Digo, en todo momento es inevitable que la programación de un festival refleje de alguna forma el mundo en el cual se están creando esas películas. Las películas no salen de la nada, entonces yo pienso que lo que pasó el año pasado en la entrega de premios con Nomadland, la película israelí-palestina, habla un poco también de lo que está pasando en este momento en el mundo y cómo eso se refleja en el festival. Las reacciones de la prensa al respecto y de los políticos dejaron mucho que desear, pero habla de temáticas que en este momento son ineludibles. No sé si contesté la pregunta.
Sí, por supuesto.
Y la Berlinale con su programación, claro que tiene un posicionamiento político. Es decir, ya cuando nació en los años 50, ya fue diseñada para ser una herramienta de promoción, ¿no? Mm. En el momento del telón de acero. Hoy en día
aparte de que hay una foto con toda la programación que lanza un mensaje concreto, cada película es un estamento político, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seres políticos y hay una expresión de todo esto. Y yo creo que fundamentalmente el cine y la cultura sirve para abrir mentes y para abrir puertas. Y es por eso que es tan fundamental tener los espacios de festivales que pongan en contacto estas películas de estos creadores y estas realidades con el público. Se llame Berlinale o sea un festival muchísimo más pequeño de un barrio, ¿no? Pero es un poco también resaltar la importancia de los festivales más allá de su función como evento cultural.
¿Cuánto tiempo lleváis vosotras trabajando en Berlinale? Que no os hemos preguntado.
4 años.
4 años, Julieta. ¿E Iso?
Dejé de contar desde el 2009.
Muchísimos años. ¿Tenéis alguna experiencia personal, alguna anécdota que queráis contar, compartir o un poco cómo os sentís trabajando ahí, más allá del estrés que tenéis estos días con todo el lío? Porque trabajáis ahí todo el año, entiendo, con estos proyectos que habéis contado.
Iso no trabaja todo el año, yo trabajo 7 meses por año.
Uh-huh.
Es un trabajo como una ola el del festival, como varias olas que van subiendo, bajando, hasta que llega el festival, es una ola gigante. Y es un trabajo, por supuesto, muy demandante, justamente porque está tan comprimido y de mucho estrés. Y yo lo que rescato es la comunidad con los otros trabajadores y trabajadoras de la Berlinale. O sea, cómo nos bancamos mutuamente, cómo compartimos lo que nos pasa. Eso es algo que nos da fuerzas también para después hacer algo. En cualquier otro momento yo te diría, no puedo trabajar 10 horas por día durante un tiempo indeterminado. Mm. Y de pronto te encontrás con que todos están haciendo lo mismo. Y te mirás y te cruzás camino al baño o en la cocina y decís, no puedo más. Y el otro te dice, yo tampoco puedo más. Y ahí, pero, decís, pero mirá, pasó tal otra cosa. Es como que nos damos fuerzas mutuamente y eso es muy lindo, la comunidad que se genera. Para mí eso es como lo que rescato, por lo menos en este momento que estamos en uno de los picos.
Claro. Sí, y luego este compañerismo cuando te cruzas durante el festival, ¿no? O sea, estas miradas de complicidad, de saber que estás en el mismo barco y que lo estamos conduciendo entre todos. Y tú estabas ahora preguntando por una anécdota y yo te cuento una anécdota y que además tiene un nombre y es el Berlinale Blues, porque cuando el día 23 de febrero todo se termina, realmente se termina y se queda un agujero por dentro, una especie de tristeza, porque de repente se terminó. Al día siguiente se desmonta todo, nos reunimos una última vez y ya cada uno sigue su camino. Y gestionar este nivel emocional tiene su cosa, porque has estado en el pico de la ola aguantándolo durante semanas y de repente todo se desvanece, ¿no? Pero queda como un espejismo.
Sí, bueno, esto es interesante porque es algo que suele pasar mucho en rodajes también. Yo he trabajado en rodajes y es como esta intensidad, ¿no?, tan grande de estar pues formando parte de algo y empujando todo el mundo para que salga, y cuando se termina te quedas un poco como medio huérfano, ¿no? Medio vacío. Tú también seguramente sabes algo de todo esto, ¿no, María? De estos vacíos después de picos de trabajo.
Bueno, al final es un tema muy mental, ¿no? Hay que trabajar con la mente con todo eso y saber llevar ese estrés y al mismo tiempo no quedarse vacío, ¿no? Sino simplemente pensar, mira qué satisfacción tengo, ¿no? Es decir, no centrarse en el vacío, sino quedarse con todo lo que te ha llenado este estrés que has ido cultivando durante semanas y semanas.
Bueno, supongo que vosotras dos, Iso y Julieta, sois amantes del cine. Es decir, estáis trabajando en el cine, estáis produciendo, estáis metidas ahí. Supongo que os gusta mucho. Si yo consigo entradas para alguna de estas películas de la Berlinale, ¿os veremos por ahí? Es decir, ¿vosotras vais o una vez que ya empieza el festival os metéis en la cama a dormir, a descansar por todo lo que habéis tenido que trabajar?
El Coproduction Market es un evento que pasa durante la Berlinale. Del 15 al 19. O sea, y nosotros podemos sacar entradas de trabajadores para ir a ver las películas.
Bueno, saberlo. ¿Solo de trabajadores?
Solo de trabajadores.
Ah, my God.
Tienes que ser trabajador.
Vale.
Podés ser trabajador, pero trabajador de la Berlinale.
Mm-hmm.
Entonces, si sacas entradas, en general es como, yo saco entradas para cuando termina el evento y después me doy cuenta de que estoy reventada, voy igual. Lo intento, pero hay algo muy bueno que me imagino que vas a decir vos, que es otra de las cosas más lindas, que para mí es los momentos más lindos.
Se están aquí riendo y haciendo señas. Nosotros no sabemos
qué va. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
Que son los Nachtsichtungen de la Berlinale. eso, ¿a eso te referías?
Sí.
Que es que cuando termina el festival, durante 1 o 2 semanas, programan 2 películas por día, a veces 3, de las películas que se pasaron durante el festival, solo para los trabajadores.
Ah, qué cool.
Entonces nosotros podemos ir a ver las películas que, como estuvimos trabajando, no pudimos ver. Y ahí no necesitamos sacar entradas, nos encontramos todos, nadie habla, estamos todos molidos a palos. Básicamente vas al cine, ves todo lo que no pudiste ver junto y es un momento de mucha comunión. Es un momento muy mágico.
Qué bonito. O sea, que vosotras veis todo lo que sale en el festival prácticamente. No todo, ¿no? Porque son muchas secciones y muchas películas, pero veis muchas películas.
Sí, pero a mí me coincide con cierre de convocatoria de mi World Cinema Fund la otra semana, entonces queda un poco constreñido, pero bueno, sí. Y yo durante el festival, como el World Cinema Fund no es ningún evento, tenemos un evento muy particular, sí que tengo tiempo y busco tiempo para ver las películas que nosotros hemos apoyado y poder también acompañar a los cineastas y a los productores en el estreno de la película.
Muy bien.
Yo te quiero decir que para llegar a esos Nachsichtungen hay que también haberse mantenido en pie, porque no solo viene el Berlinale Plus, sino que viene, como todo el mundo se enferma después. Sí. Estuviste aguantando todo ese tiempo, encontrándote con un montón de gente. Ok, no das beso, pero la mano o abrazo o lo que sea. Y después 50% está en cama.
Normal.
Para cerrar, si os parece bien, yo que soy muy cinéfilo y vosotras que veis mucho cine y sabéis mucho de cine, pues estaría bien que nos recomendarais a mí y a la audiencia una película, bueno, puede ser, o una película, os lo pongo más fácil, que tengáis muchas ganas de ver y que todavía no hayáis visto, eso sería una película reciente, o una película que hayáis visto recientemente, qué sé yo, en el último año o algo así, y que podáis recomendar, que bueno, para mí yo me las voy a apuntar aquí, porque y yo también voy a decir una y María también va a decir una, para la audiencia. Estamos aquí en un día hablando de Berlinale, o sea que es cine no mainstream, se puede decir cualquier rareza, cualquier cosa, una película que digas esta y por algo. ¿Y
una
por qué?
Película que hayamos visto, o sea, si no es una que querramos ver en el futuro, una que hayamos visto, que puede no ser una película nueva, o sea, puede ser una película...
Sí, la que tú quieras, Julieta. Como si me quieres decir Tiempos Modernos de Chaplin,
no,
me da igual.
No, pero tengo que decir que hace poco a mí me gustan mucho las comedias, especialmente en tiempos de pico de trabajo y estrés, y vi una comedia fantástica. Creo que es del año 2000, increíble.
¿Cómo se titula?
Se llama Best in Show.
¿Best in Show?
Best in Show. Es una película de... El director se llama Guest, de apellido. Es una comedia improvisada. El guión tenía 16 páginas. Se trata de una competencia de perros. Y es un mockumentary, es como parece un documental, pero es un falso documental donde entrevistan a los dueños de estos perros y a los perros y se trata del show. Es una película hecha con muy, muy poca plata, una película norteamericana. Desde que la vi, cada día me veo el trailer una vez por día para ponerme de buen humor. Espectacular. Best in Show. La recomiendo mucho.
Muchas gracias, Julieta. La veremos.
En los tiempos que corren es muy necesario películas de competiciones de perros. No, yo me iba a poner un poco más filosófica y antes que ha salido Pepe. Y bueno, sí, yo creo que la quiero compartir con la audiencia porque es una de las perlas del año pasado del director dominicano Nelson Carlos de los Santos. Y es el fantasma de uno de los hipopótamos de Pablo Escobar que nos habla y hace una reflexión filosófica de cuestiones del colonialismo que nos tocan muy de cerca. Más allá de que se ganara el Oso de Plata al mejor director, tiene una mirada cinéfila muy interesante. Y luego otra de las películas apoyadas por el World Cinema Fund, que estuvo el año pasado en Berlinale, es una película que también recomiendo mucho. Puede ser también una comedia de Irán que se llama My Favorite Cake. Uh-huh. Y también os recomiendo buscarlo y que también estuvo en Coproduction Market.
Uh-huh. Mira, ¿puedo recomendar una más?
Claro.
Adelante, Julieta, que te estás animando, dale.
No, también quiero recomendar otra película que fue apoyada por World Cinema Fund, que también estuvo en Coproduction Market, que también estuvo en el festival que yo organizo, Puan, Invasión se llama el festival, Puan, de Benjamín Neistat y María Alche. Es una película argentina del año 2023. También podemos decir que tiene rasgos de comedia, es una comedia filosófica. Y la verdad es que en este momento del mundo, y en particular en este momento de Argentina, me parece que es una película que solamente puede enriquecer.
Fantástico. Yo voy a decir una película que todavía no he visto y que cuyo estreno en España fue un poco controvertida, pero ganó la Concha de Oro. Creo que se estrena en marzo en España, que es Tardes de Soledad, de Albert Serra. Hace poco vi la anterior, que es Pacifiction, y me gustó mucho. Y entonces pues tengo ganas, bueno, recomendaría Pacifiction y tengo ganas de ver Tardes de Soledad sobre el torero Roca Rey y ver qué es lo que ha hecho ahí el buen Albert. María, ¿qué dices tú? ¿Qué recomiendas para cerrar?
Pues os vais a reír.
Por favor, necesario.
La Sirenita.
No, mira, la última peli que vi en el cine fue con mis hijos y fui a ver Bayana, pero no iba a contaros esto.
¿Cuál fuiste a ver?
Bayana, Disney total. No, pero la que les enseñé a mis hijos, claro, lo siento, la que les enseñé a mis hijos en Navidades en casa con el proyector que tenemos fue Regreso al Futuro. Y les encantó, claro, yo me reí porque dije, wow, es que cómo ha cambiado el cine, ¿no? Es una retrospectiva al pasado y te ríes de cómo son todos los efectos, de todo. Ellos fue como entrar en otro universo y quisieron ver la segunda y ya quieren ver la tercera, así que, bueno, fue una experiencia familiar en realidad.
A mí me gusta mucho Regreso al Futuro, esa peli está muy bien, esa saga. Pues gracias, María. Bueno, Isona y Julieta, ha sido un placer, gracias por venir a estas horas aquí a las oficinas de Kultur Berlin a acompañarnos.
A la noche,
a estas horas de la madrugada, menos mal que hemos tomado una cerveza juntos. Y gracias por por vuestras opiniones y por todo vuestro conocimiento, compartirlo con nosotros. El año que viene quizás podamos volver a invitaros. Ya sabéis que nosotros estamos abiertos también a recibir entradas si os sobran por ahí o cualquier tipo de... Ten invitados a cualquier tipo de fiesta, que nosotros tenemos mucho glamour y somos muy simpáticos para conocer a los actores, a los directores. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Un placer.
Apuntado queda. Gracias. Gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos y por la charla.
Ha sido un placer.
Y
muchas
por
gracias.
La cerveza.
De nada. Otra más.
Pues muchísimas gracias y bueno, volveremos pronto en el siguiente episodio de Berliners, aquí María y yo, con nuevos invitados, nuevas invitadas. ¿Tenemos alguna idea de por dónde va a ir? Quizá también algo de cine, pero todavía no desvelamos nada. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches.
Eso en cuanto a... Eso en
Es, su respuesta, ¿verdad?
Eso en cuanto a... ¿What? Festival, porque claro, el festival cumple 75 años, esto significa que se inaugura en el año 1949, ¿no? ¿Estoy yo muy bien o mal? ¿51? No, 49. Estamos en el 25, no, en el año 50.